Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Juan Carlos Ruiz Guadalajara. Él es investigador del Colegio de San Luis Potosí, que nos toma esta llamada. Queremos hablar con él, pues con el pretexto, ya desde antes teníamos interés de hablar con él, pero hace unas un par de semanas publicó en el diario La Jornada una columna que nos parece muy importante compartir el contenido de lo que ahí publica Juan Carlos Ruiz con los radioescuchas de Jalisco y del país. La columna se llama AMLO y el ganso de los huevos de oro, y ahí refiere que a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofrece una transformación nacional, ofrece incluso moderar ciertos aspectos del modelo neoliberal, pues en realidad nombró en algunas posiciones claves a personajes que tienen muy conectados con las empresas mineras. Juan Carlos Ruiz, muy buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros. Te llama Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. Gracias a ustedes por el espacio.
Al contrario, Juan Carlos. Bueno, pues di una introducción, pero comparten la información que estás difundiendo y que incluso ya ha sido retomada por la Red Mexicana contra de Afectados por la Minería, porque es una situación muy delicada, que López Obrador nombró en ciertos puestos claves a personas que están ligadas con estas empresas mineras.
Bueno, nosotros como parte de los sectores sociales que estamos pugnando por cambiar el modelo extractivo minero basado en megaminería, hemos estado siempre muy atentos investigando estos movimientos. Nos pareció muy sospechoso desde que se dio el triunfo del 1 de julio que la Cámara Minera de México, a contracorriente de lo que siempre había declarado sobre López Obrador, hubiera declarado entonces, a partir del triunfo de López Obrador, su enorme disposición para trabajar con el nuevo gobierno. Siguiéndole la pista al asunto, nosotros teníamos muchas reticencias respecto al mensaje de López Obrador con respecto sobre todo a cuestiones como la megaminería de Tajo a cielo abierto para obtención de metales preciosos, que está provocando enormes desastres por todo el territorio y una enorme presión sobre muchísimos pueblos ante la realidad de estar sus territorios concesionados. Lo que yo detallo ahí es en ese artículo, pues es resultado de distintos cruces de información que realicé para determinar cuál había sido el grado de infiltración por parte de los corporativos transnacionales y de distintos poderes fácticos, el grado de infiltración que estos poderes habían hecho sobre las decisiones de los nuevos funcionarios que componen ahora las distintas dependencias del gobierno de López Obrador. Y en ese sentido, pues obviamente fuimos muy cuidadosos en estar checando muy a detalle lo que pasaba en la Secretaría de Economía, porque es en la Secretaría de Economía donde se radican buena parte de los intereses de la industria minera. Ahí está la Subsecretaría de Minería y la Dirección General de Minas, de la cual depende la regulación sobre las concesiones que obtienen las empresas mineras. En estos dos casos, la Subsecretaría de Minería, la actual secretaria de Economía, Graciela Márquez, colocó a un empleado de la industria minera, que había sido además funcionario en este ramo, en el sexenio de Ernesto Zedillo y en el de Vicente Fox, Francisco Quiroga. Y, por desgracia, este funcionario pues nos vino a corroborar el papel que le tocaba jugar en este momento, como fue el 9 de diciembre, que se presentó justo en la Sierra Norte de Puebla, en Iztacamaxtitlán, donde la población está en un fuerte proceso de oposición al arranque de una mina de Tajo a cielo abierto por la canadiense Almaden Minerals. Pero la parte quizá más grave es que la Dirección General de Minería quedó en manos de una connotada abogada defensora de los corporativos mineros, Laura Díaz Nieves, quien incluso para cuando ya había tomado posesión de ese cargo como directora general de Minas de la Secretaría de Economía, todavía aparecía como parte de la mesa de directores de la transnacional Goldplay Exploration, que es una minera canadiense. Por lo tanto, yo denuncié un terrible conflicto de intereses, además de la gravedad que implica, claro, tener esos funcionarios ahí, un enorme conflicto de intereses pues al cual le han hecho un enorme vacío, y pues tendremos que luchar porque estos funcionarios pues se retiren.
Juan Carlos Ruiz, entonces resumiendo esta información, vamos a compartir de todas maneras tu columna en nuestras redes sociales para que la gente la lea con detenimiento, pero entonces tenemos que la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, tiene digamos también vínculos con las empresas mineras. Tenemos al subsecretario, a Francisco Quiroga, que ya había sido funcionario en los gobiernos de Cedillo y Fox, y también a nombras a la directora de Asuntos Mineros, Dirección General de Minas, ¿no? Laura Díez Nieves. Estos tres, entonces, con estos nombramientos no se puede pensar que se cambie el modelo extractivista minero, como es una petición importante, me imagino, de muchos votantes de López Obrador. Eso podría ser una traición a la promesa de cambiar este modelo.
Nosotros lo consideramos así. Nosotros pensamos que hay una terrible desinformación y sobre todo una gran ignorancia, que además la Cámara Minera le gusta mucho de fomentar, de que quienes nos hemos opuesto a esos proyectos depredadores y que los hemos padecido, concretamente aquí en el caso del Valle de San Luis Potosí, con el caso de New Gold Minera San Javier, uh-huh, con el desastre que provocó aquí, violando todas las leyes, pasando por encima del Estado de Derecho y de la soberanía del país, esto se reproduce a lo largo de todo el país, pero la apuesta fue votar por un gobierno que garantizara la protección del territorio de este tipo de proyectos depredadores, y no vemos que López Obrador tenga voluntad de hacerlo. Estas son pésimas señales que a lo único que nos llevan es a concluir que nuestra resistencia tendrá que ser mucho más profunda de lo que la hicimos frente a gobiernos del PAN y del PRI, que eran completamente alineados a estos intereses. Nada indica que López Obrador no esté alineado también a estos intereses, porque yo dudo mucho que él sea ignorante de este tipo de nombramientos.
Claro.
En verdad que lo dudo.
Pues estamos hablando de un titular de una secretaría, no puede ignorar sus antecedentes.
Exacto, y de funcionarios muy importantes, sobre todo en un sector también muy importante, pero además hay otros alfiles que las empresas mineras tienen en otros poderes. Está Armando Guadiana, que también es un operador descarado, que ahora brincó al morenismo, y es un operador descarado de los intereses mineros.
Él es senador de Morena, ¿verdad?
Senador por Morena.
Armando Guadiana. Coahuila,
y además empresario minero, él tiene minas de carbón. Y bueno, aquí el tema un sector de la oposición, no es que estemos en contra de la minería, simplemente no se puede establecer un modelo como el que llevamos de vida sin la minería. Lo que estamos cuestionando es el modelo extractivo de megaminería. Y eso implica una discusión seria, porque la minería no es, digamos, un fenómeno homogéneo, es muy variado. Y nosotros estamos en muchos frentes tratando de proponer un nuevo marco legal que proteja el territorio, no que suprima la minería, eso es imposible, pero sí el modelo que responda a las necesidades de la población.
Claro.
Y no a los intereses de la máxima ganancia que impone el capital.
¿Qué tal, Juan Carlos? Te saluda Jesús Estrada, y pues completamente de acuerdo. Supongo que el otro aspecto importantísimo también es respetar a las comunidades que suponen a estos proyectos, consultarlas y no reprimirlas, tal como ha sido la promesa de López Obrador. Y justo preguntarte es, ¿ya hay antecedentes entonces de mano dura de parte al menos de este Francisco Márquez, el nuevo subsecretario de Minería, como nos comentabas, cómo fustigó a los opositores a un proyecto de minería?
Bueno, lo que hizo fue, cometió un error gravísimo este nuevo funcionario, el subsecretario de Minería de la actual secretaria de Economía del gobierno de Morena, que es Francisco Quiroga, que acudió tan solo 9 días después de tomar posesión López Obrador, acudió invitado por Almaden Minerals, que es una empresa depredadora que lleva años intentando echar a andar un proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto con lixiviación por cianuro para extracción de oro y plata en plena Sierra Norte de Puebla. Cometió el error de aceptar la invitación de esa minera, que incluso en ese momento los opositores del pueblo tienen un amparo que está firme y que han ganado, en donde demandan a la Secretaría de Economía en contra de los abusos que han cometido al otorgarle las concesiones sobre su territorio a Almaden Minerals. Por lo tanto, este funcionario, simple y sencillamente, de una manera cínica, fue a apoyar a esa empresa canadiense y a fustigar a los opositores, diciendo que iban a trabajar muy duro con quienes están a favor del proyecto para demostrar que esa minería es sustentable y que se puede convertir Iztacamaxtitlán en el modelo de lo que será la minería a lo largo y ancho del país. Eso fue un craso error porque obviamente hay una fuerte oposición en la Sierra Norte de Puebla a estos proyectos y de hecho han declarado muchos de los municipios libres de estos proyectos de muerte.
Juan Carlos Ruiz, Guadalajara, en este programa compartimos regularmente temas que tienen que ver con las resistencias frente a los despojos y en muchos casos evidentemente están relacionados con estos proyectos de minería a cielo abierto. En un resumen, ¿podrías compartir al auditorio por qué es tan lesivo a las comunidades, especialmente pueblos indígenas y al medio ambiente, esta forma de extractivismo, esta forma de acumulación de capital mediante el extractivismo minero?
Voy a ser muy breve. La minería ha desarrollado distintas técnicas para extracción de minerales. A partir de los 90 se vino una fiebre del oro, una nueva fiebre del oro, impulsada también por cambios tecnológicos en las formas de extraer los minerales. Se perfeccionó la megaminería de tajo a cielo abierto ante la escasez o la casi ya desaparición de las vetas mineras. Esto es los hilos que van en el subsuelo de vetas minerales que son extraídas a partir de socavones y minería subterránea. El problema ahora es que la industria minera, con estas nuevas técnicas, nos ha impuesto la idea de que es posible extraer del subsuelo del planeta las últimas partículas de, por ejemplo, minerales preciosos que se encuentran en las profundidades de la Tierra. Y estas partículas no se presentan, por supuesto, que a manera de concentrados en vetas, se presentan en enormes nubes de partículas que están en distintas partes del subsuelo en todo el planeta, y con esta técnica ellos argumentan que es rentable y que se pueden extraer esas pequeñas partículas. Para que tu auditorio se dé una idea, por ejemplo, acá en el Cerro de San Pedro, el crimen que cometieron fue vender la idea de que era increíblemente viable y era una gran riqueza destruir todo el territorio para extraer menos de medio gramo de oro por tonelada de montaña que destruían. Entonces, una nube de minerales como esas están dispersas y para que tú puedas acceder a ese mineral, pues tienes que destruir todo el territorio de manera irreversible con tremendos impactos y además utilizar masivamente sustancias químicas para separar esas partículas y millones de litros de agua en proyectos que para colmo ni siquiera duran mucho. Son proyectos que van entre 5 a 20 años y después los sitios mineros son abandonados y con una enorme destrucción y una enorme pérdida de agua, de biodiversidad y de superficie y de paisaje. Entonces, son proyectos de muerte, son proyectos depredadores, son proyectos efímeros y nos han querido venir a vender que son proyectos que generan riqueza cuando lo único que dejan es a la vuelta de 2 décadas una enorme desolación. Y esto hace que la minería, este tipo de minería, haga candidata a cualquier parte del territorio mexicano a esta técnica de extracción, porque aproximadamente el 90-95% del territorio mexicano tiene en el subsuelo este tipo de nubes de partículas de mineral que están dispersas en enormes extensiones de territorio que tendría que ser destruido para que las empresas puedan acceder a ese mineral. Entonces es un problema gravísimo que no implica únicamente a comunidades indígenas, sino que implica comunidades de todo tipo e incluso zonas donde nunca antes había existido la actividad minera. ¿Por qué? Porque pues no había vetas, no había sitios mineros importantes, pero sí existen estas nubes de partículas que ahora la industria minera y el capital pues quieren extraer del subsuelo a costa de la viabilidad ambiental y del futuro del territorio.
Juan Carlos, y en este contexto se ha hablado desde el sexenio pasado de Peña Nieto el tema también de los impuestos que a pesar de toda esta devastación que nos comentas, pues son prácticamente centavos, por decirlo así, lo que deja muy bajo los pagos de impuestos que hace la minería en el país, que de hecho pues se trató de aumentar el impuesto minero en el sexenio pasado, pero ¿se podría esperar o no en este contexto de cómo está esta infiltración de la industria minera en la nueva Secretaría de Economía que se ampliara lo que deben pagar vía impuestos las mineras en este sexenio?
Yo creo que la postura de los nuevos funcionarios, porque he seguido mucho a esta mujer, Laura Díaz, que es la nueva directora general de Minas, por eso fue puesta ahí, porque las mineras le apuestan a que ella, como operadora de sus intereses, logre convencer de que se le quiten impuestos a la industria minera. O sea, no solamente es la reforma que se hizo a finales del 2013 y que entró en vigor en enero de 2014 para intentar ponerle impuestos extraordinarios a la industria minera y que provocó reacciones de la industria diciendo que la iban a quebrar, cuando en realidad lo único que le están arrancando son pequeñas migajas de sus ganancias. Bueno, pues la actual funcionaria de la Dirección General de Minas tiene toda la instrucción para que esto se revierta. Y otro punto importante que creo que el auditorio debe conocer, hay una enorme trampa en esto de los impuestos que se le puso a la industria extractiva minera a finales del 2013 por una reforma de ley, en la ley fiscal, porque se le pusieron tres pequeños impuestos supuestamente para que se pudiera, por ejemplo, hacer un fondo minero. Y ese fondo minero lo que hace es, supuestamente, de un 5% y del valor que tiene el oro, el platino y la plata, y además otros porcentajes pequeños, se hace una bolsa que ahora el gobierno de López Obrador pretende que íntegra vaya a los pueblos donde están asentadas las minas, como si eso fuese a compensar la enorme pérdida de bioculturalidad, de territorio, el enorme desastre que dejan estas empresas. No hay manera de compensar los daños de estos megaproyectos de Tajo a cielo abierto. No lo hay, no existe. Entonces lo que están haciendo es simular que la industria minera pagará esos impuestos y que ahora todos irán a beneficiar a las comunidades. Es de nuevo el falso discurso de la industria verde, la economía verde, que simple y sencillamente intenta tapar el desastre con unas pequeñas limosnas, a partir incluso de un falso discurso de que eso va a beneficiar a los pueblos en donde se encuentran asentadas las minas. El impacto de estas minas es global, eso lo deben entender todas las personas. Una mina no afecta, claro, afecta de manera más fuerte la región en la que se asienta, donde está el desastre, basta ir a Mazapil para que vean lo que está sucediendo allá. Pero, al final de cuentas, el impacto es global, porque hay desertificación de territorios, pérdida de capa vegetal, acumulación de materiales que no tendrían que haber por qué quedar expuestos a la intemperie y que hace que migren metales pesados a largas distancias, desecamiento de acuíferos. O sea, son consecuencias brutales y la industria minera pues dice que eso no es cierto y maneja un discurso con muchos recursos de que es un gran beneficio para las poblaciones, lo cual es una falacia y no habrá impuesto alguno que pueda compensar los daños.
Entonces, Juan Carlos Ruiz, Guadalajara, claro que un movimiento social como que el que ya existe de todas estas comunidades en resistencia que padecen estos proyectos extractivos mineros debería de proponer la renuncia o exigir la renuncia de estos funcionarios y que el gobierno de López Obrador sea explícito en contra de este tipo de explotaciones mineras.
Eso es lo que estamos esperando, pero por desgracia se ha creado un ambiente de absoluta falta de autocrítica dentro de los mismos cuadros de Morena y dentro del mismo López Obradorismo, donde cualquier tipo de observación que se haga para corregir lo que se consideran errores y para corregir incongruencias con lo que sería una cuarta transformación y un proyecto alternativo de país, a partir de esto no hay mucho espacio para la crítica y la autocrítica, ni en Morena y al parecer tampoco dentro del gobierno de López Obrador. Estamos intentando por todos los medios hacer llegar esta información y si no, pues seguiremos en lo que hemos hecho todo el tiempo, manifestarnos y plantear las razones de por qué esto no puede ser. Por lo pronto, estaremos muy pendientes para el próximo 22 de julio, que es el Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, para ahí poner una especie de límite de tiempo para que se corrijan estas anomalías. Muy bien. Si no, pues el escenario será diferente.
Muy bien, te agradecemos mucho, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, que nos hayas tomado esta llamada, y si nos permites, incluso antes de esa fecha del Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, tener contacto de nuevo contigo para seguir abordando otros temas contra este modelo extractivo tan pernicioso para la sociedad mexicana.
Será un placer y muchísimas gracias por darnos la voz.
Al contrario, Juan Carlos Guadalajara, gracias a ti por charlar con nosotros. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.